Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de la Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 7, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado ¿Por qué odiamos las aflicciones y por qué las amamos? Cuando nos encontramos por diversas pruebas en la vida, nosotros deseamos descartarlas, porque la gente en su mayoría odia el sufrimiento. Por eso nosotros acá en el mundo occidental ha sido nuestra meta mitigar toda forma de aflicciones con multitud de distracciones y experiencias. Es hasta se oye de una falsa teología que tiende a enseñar que Dios no desea que nosotros suframos. Veamos hoy por lo menos 5 razones el por qué odiamos y también amamos las aflicciones. ¿Cómo podemos usarlas y venir a ser gentes y mejores cristianos? Así pues, les voy a pedir que se pongan de pie para leer la Escritura. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los siglos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Oremos. Padre Santo, estamos tan contentos de poder venir y estudiar tus sagradas escrituras de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dictó al apóstol Pedro. Sí, Padre. Así que lo que él escribió y cómo nosotros entendemos estas hermosas verdades en nuestras dificultades presentes, estas pruebas que experimentamos hoy. Padre Santo, yo te pido que tu palabra cause un gran impacto en nuestras vidas y de nuestros oyentes. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ahora pueden sentarse. Como la mayoría de ustedes, yo vivo una vida rutinaria. Tengo mis programas para ciertas cosas que hacer diferentes días de la semana. Aparte de las cosas que se suceden que no esperamos, como le suceden a todos ustedes en sus vidas. Por ejemplo, una persona es sorprendida cuando recibe alguna noticia telefónica de algún ser querido que fue a su doctor y le anunció cierta enfermedad, la cual tiene que tratar, algo que él no tenía planeado. Así que esas noticias no son agradables. Esa persona se siente incómoda porque así es la vida. En el libro de Max Lucado, Max comienza una de sus historias acerca de un periquito llamado Chippy. Este periquito fue sorprendido sin saber lo que le sucedería. Él estaba muy tranquilo en su jaula, pero de repente se encuentra en una horrible tragedia. Esto comenzó cuando el dueño de la casa decidió limpiar las alfombras de la casa con la absorbedora. Así que la señora comenzó a limpiar el piso con la aspiradora y se le ocurrió limpiar la jaula del pajarito, abrió la puerta de la jaula, A este instante, el teléfono sonó. Ella fue, levantó el teléfono. No comenzó a hablar cuando de repente, ¡shum!, el periquito fue sorbido por la aspiradora. Así que ella dejó el teléfono en la mesa, fue a ver qué sucedía con el periquito, abrió la bolsa y sacó al periquito todo lleno de tierra. Ella lo llevó al lavamanos y lo puso sobre agua para quitarle el polvo. Así que cuando aquel periquito quedó lavado, quedó todo mojado, así que la mamá, aquella señora sintió deseo de hacer algo, así que recogió la secadora de cabello y lo comenzó a secar con aire caliente. Pobre periquito, imagínense la tragedia de un instante a otro, un evento horrible. Así que esta mujer compartió esto con un reportero del periódico para que lo publicase. Así que el reportero le pregunta, ¿y cómo está este punto? El periquito dice, el periquito simplemente está calladito, tranquilo, no dice nada. Así que pobre periquito no supo qué le sucedió. Después de estar tan tranquilo, pasó por esos eventos tan trágicos. Así sucede en algunas de nuestras vidas. Estamos viviendo muy tranquilo y de repente nos azota las tragedias. Hay dos palabras que vamos a encontrar en 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. En el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Es posible que estar afligidos podamos estar alegres. Son dos palabras que cuando las ves te preguntas, estas dos palabras no se parecen. Por ejemplo, hay palabras que usamos como comida aérea. No es posible que esa sea posible que comida aérea sea comida. Pero eso se experimenta también cuando vas al hospital. Ciencia política. No parece que estas dos palabras van de acuerdo. Feo y bonito. Microsoft trabaja y muchas otras palabras que no van de acuerdo. Pero aquí Pedro dice que estar contentos en la aflicción. Nosotros estamos gozosos cuando no estamos pasando por aflicciones o eludimos las aflicciones. Pero el hecho de que Pedro nos escribe estas dos palabras en el mismo verso, esto indica que es posible que pasemos por estas dos etapas de nuestras vidas, ser afligidos y con todo y esto estar contentos. Así que son dos palabras que tenemos que entender que aparecen en verso 6. Vamos a ver cómo Pedro comienza su expresión. Dice, alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos. Si ustedes han estado con nosotros en los estudios pasados, saben que Pedro nos ha explicado en detalle cómo podemos estar alegres y regocijarnos. Porque sabemos que Dios tiene el poder para salvarnos, Dios tiene poder para asegurarnos y tiene poder para enviarnos al cielo. Así que al ver en nuestro derredor, nos podemos regocijar cuando vemos que estamos pasando por diversas aflicciones porque somos siervos de Jesucristo. Es lo que vamos a ver hoy en nuestro este tema de que odiamos las aflicciones. A la vez también las amamos. Amamos las aflicciones porque nos ayudan a refinarnos. Con todo y esto, cuando el dolor se detiene y después vamos a experimentar algo diferente. El título de hoy es ¿por qué odiamos las aflicciones y por qué las amamos? Vamos a ver en las características. Cinco características. Por ejemplo, característica número uno es aflicciones son varias. Veamos en el verso 6 que Pedro claramente nos dice que pasaremos por varias pruebas y con todo y esto debemos de estar alegres. La palabra que Pablo utiliza aquí de que debemos estar afligidos en diferentes pruebas, diferentes pueblas. Aflicciones, afligidos y pruebas aparecen por lo menos 1114 veces en la Biblia. Esto quiere decir que las aflicciones van a venir en diferentes formas, en formas diversas, como decir diferentes colores, quizás aborregados o aborregadas. Esto indica que los sufrimientos y pruebas nos vienen en diferentes formas, diferentes categorías. Por eso Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo, por ser vuestro pastor y porque es lo que hago, siempre estoy oyendo cómo las personas pasan por diferentes pruebas. Por ejemplo, algunos me llaman para compartir y pedir que yo ore por ellos porque pasan por diferentes sufrimientos. Cuando yo estaba comenzando mi ministerio en los primeros años, en una ocasión decidí guardar en récord lo que estaba sucediendo y estuve escribiendo por una semana, día tras día, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Cristo. Entonces, yo escribí algunas cosas de lo que estuvo sucediendo en un periodo como por una semana. Así pues, en primer lugar, un sábado recibí una llamada del hospital local que yo necesitaba ir a la sala de emergencia. Fui y estaba una pareja de nuestra iglesia. Para cuando yo llegué, la mamá tenía al niño en sus brazos sin vida. Imagínense aquella horrible tragedia de aquella madre. Comenzaban a decirme que el niño no estaba enfermo, no sabían lo que estaba sucediendo, y aquella mamá estaba envuelta en lágrimas. Esa misma semana recibí una llamada de alguien de mi familia que había sido un miembro de mi familia, había muerto. En esa misma semana se me informó de que yo tenía que ir a aconsejar a una familia porque un menor había sido molestado por un miembro de la familia. La misma semana recibí la llamada de una familia que su hija había sido arrestada por la policía porque estaba practicando la prostitución. La misma semana recibí una llamada de nuestros misioneros que enviamos a las Filipinas, y su vida estaba en peligro porque los enemigos estaban incendiando las casas. La misma semana recibí una llamada de una pareja de nuestra iglesia que estaba pasando por un divorcio después de haber sido casados por 20 años. La misma semana recibí una llamada de una señora de la iglesia que había sufrido un accidente automovilístico y estaba hospitalizada. Esto nos explica que las aflicciones y las pruebas nos vienen en diferentes formas. Si las vamos a poner por orden, diferentes pruebas y aflicciones, hay diferentes físicos y también espirituales. La Biblia nos habla de todos. En primer lugar, las pruebas físicas. Sabemos la realidad de cáncer, embolios, ataques de corazón, niños que nacen con defectos, accidentes automovilísticos. Y en la Biblia encontramos tantos que sufrieron. Por ejemplo, Job sufrió. Llegó a llegar a una situación de que estaba su mente, su piel estaba toda podrida. El apóstol Pablo menciona que tenía un aguijón en su carne y los eruditos creemos que tenía mal de ojos. Simón el leproso, un hombre justo, hay capítulos que se escriben de gentes que han pasado por enfermedades, aflicciones. Así que estos son aflicciones físicas. También encontramos aflicciones emocionales. Por ejemplo, una de las razones que nos gusta el libro de los Salmos, y ustedes dirán, el libro de los Salmos nos habla de tantas tragedias y aflicciones y pruebas, ¿por qué es que la Biblia nos habla de tantas situaciones traumáticas? El rey David escribió que en una ocasión él estaba haciendo una cama y se acostaba en su cama cubierta de lágrimas. El profeta Elías contó de que era un vocero dinámico para Dios, experimentó depresión y dice que huyó así al monte Sinaí, clamando a Dios y diciéndolo, Señor, esto es posible, mejor quítame la vida. Eso es. Así pues, eso distrajo al profeta y deseaba la muerte por las pruebas y sufrimientos emocionales. Así que yo creo que muchos creyentes dedicados son susceptibles a este tipo de pruebas y aflicciones. Un creyente muy dedicado, Dios lo pasa por situaciones dolorosas, lo continúa aprobándolo hasta que el creyente queda cansado, a punto de que sabe que tiene que pasar estas pruebas. Un misionero a India llamado Stanley Jones dice que habla acerca de un ministro que preparaba una serie de 10 partes preparadas, cómo eludir y escapar la nerviosidad. Él mismo cayó en enfermedad de nerviosidad. Así es el Evangelio. Vemos que Dios nos prueba a punto de que tenemos que quedar refinados. Luego sabemos de pruebas espirituales. Muchos no las pueden entender. Cuando estamos luchando con nuestros propios pecados, estamos luchando con los resultados de nuestras decisiones pecaminosas. Y nosotros tenemos la expectativa de que Dios nos va a proteger con todo. Recordemos, por ejemplo, Juan el Bautista pasaba por pruebas espirituales cuando estaba ya encarcelado. Él creía en Jesús a tal punto que estaba dispuesto a dar su vida por él, pero Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús y decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos algún otro? Estas fueron dudas espirituales aún del mismo Bautista. Imagínense, continuamos nosotros. Así que estas aflicciones son diversas. La segunda característica, quizás es la razón por qué odiamos las aflicciones, es porque las aflicciones causan duelo. En el mismo texto que estamos leyendo, que Pablo dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, aquí es cuando una persona siente que está pasando por unas situaciones pesadas y alguien te trae más. Esto quiere decir, si tú estás cargando un bulto pesado por algún camino y alguien a la pasada te pone algo pesado sobre el peso que ya estás llevando, es sí que te sientes triste. Cuando estas pruebas vienen a tu vida, te sientes triste. Esta tristeza es algo humano, expresiones humanas. Cualquier persona que te diga que si tú eres cristiano y por ser cristiano debes estar sonriente, no mostrar dolor ni aflicción, ellos no saben lo que están hablando, sino que hacen que tu aflicción llegue a ser peor. La Biblia dice que tenemos que ser afligidos, como los profetas. El profeta dijo, ¿por qué es que mi dolor es tan fuerte y parece ser incurable? Aún Salomón dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, y tiempo para plantar, y tiempo para arrancar. En la antigüedad, los hebreos, cuando perdían un ser querido, tenían una costumbre de que públicamente podían presentar duelo por 30 días. La sociedad esperaba que por lo menos por un mes ibas a mostrar aflicción. En otras palabras, eso era la costumbre de los judíos en tiempos antiguos, que hasta se vestían de ropa sucia o no se cambiaban y continuaban en su ropa sucia por un mes. Yo tuve la experiencia de un amigo que me visitó de uno de esos países orientales y me dice, ¿ustedes americanos no muestran que tienen dolor porque murió su ser querido? Van a la casa fúnebre donde está su ser querido y está todo muy callado o cantan himnos de alegría. Pero el país donde yo vengo, en el oriente, la gente lloramos por largos días por aquel dolor que no podemos soportar. Así pues, las pruebas, las aflicciones nos causan, vienen diversas, nos causan duelo. Y en punto número 3, las aflicciones pueden ser necesarias. ¿Cómo es que las aflicciones pueden ser necesarias? ¿Qué bien nos hacen las aflicciones? Cuando la mamá le dice al niño, mijo, tómate esta pastilla y te vas a componer, con todo y que el niño sabe que esa pastilla está amargosa. Pues Pablo aquí dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis porque, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está diciendo que hay tiempo que Dios declara que tú necesitas sufrir. Sí, eso es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Philip Yancey escribió acerca del sufrimiento y dice que si tú las apuntas en pedazos de papel y las clavas en la pared y luego vienes a leerlas, quizás muchos cristianos van a aceptar que ese dolor que estás pasando, Dios está haciendo un error, que Dios debía de pasarte por unas situaciones gozosas, no por situaciones dolorosas. Pero Pedro, con esa misma frase, quiere e indica que hay tiempos específicos que Dios sabe que necesitamos pasar por pruebas, aflicciones, y tenemos que entender que es la voluntad de Dios. Eso es contrario a esa teología moderna que dice que no debemos de sufrir. Esta gente nunca han leído las cartas de Pedro. Pedro escribió sus cartas acerca del sufrimiento, pero más acerca de debemos que sufrir por el amor de Dios. Vamos a ver otra escritura. Capítulo 3, 17 de Pedro dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si a la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando estamos sufriendo, no entendemos por qué Dios desea que pasemos por sufrimiento. Tenemos que entender algo como cristianos. Dios está en control de todas las cosas. Dios te tiene cubierto. Dios está haciendo esto por largos, largos años antes que tú existieras. Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo y está supliendo nuestras necesidades. Tú dirás, como cristiano, ¿por qué es que necesito sufrir? Ahora veremos cómo las aflicciones que Dios nos envía nos corrigen, nos humillan, nos enderezan, pero lo más hermoso, nos refinan. Así que, así como el padre de familia, la mamá corrige al niño. A cierto punto en la vida sabemos que necesitamos corrección, porque si tú sabes que el niño se descarrea y no le das unos azotes, no lo amas. Cuando este niño está creciendo y falla, tú lo tienes que reprender para corregirle su voluntad fuerte, si es que es un hombre de voluntad fuerte. Ese niño tiene que pasar por pruebas para que sepa que tiene que ser obediente. El rey David dice en Salmo 119, antes que yo fuera afligido, fui descarriado, pero ahora continúo en tu palabra. Aquí, el rey David está dando testimonio que fue afligido porque estaba descarriado, se había descarriado. C.S. Lewis lo escribe con mucha elocuencia, dice, el dolor planta una bandera verdadera para una alma rebelde. Por eso es que el ser corregido nos ayuda, nos humilla también, nos lleva a un estado de humillación. Yo les diré, el dolor hace algo que nos ayuda en nuestra vida. Aún Pablo el apóstol dice que él fue humillado. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo nos da indicaciones de que él había tenido tantas revelaciones de Dios, de que Dios decidió humillarlo. Escuchemos en 2 Corintios capítulo 12, de acuerdo a las Escrituras, Pablo tuvo por lo menos 4 revelaciones personales de Dios. Dios le habló directamente al apóstol Pablo. No quiero decir que él se fue a dormir después de haberse comido una pizza o tortillas encebolladas y soñó. Pablo dice que Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde yo oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Yo digo, Pablo, ¿por qué no nos explicaste? ¿Cómo me gustaría que nos hubieras escrito lo que viste en el cielo? Pero sí, Pablo nos está diciendo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, demasiadamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me la quite y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así pues, tú tienes que entender que Dios está en autoridad y si tú eres sincero, para que no te enaltezcas, Dios te va a corregir, te va a disciplinar. Tú dirás, ¿cómo es posible que Dios, un Dios de amor, me va a pasar por situaciones dolorosas? Dios nos corrige. Así que las aflicciones revelan la fe, porque el apóstol Santiago escribe que la aflicción nos trae paciencia y la paciencia nos llevan a la fe. Así que tu oración no es que tú le pidas a Dios paciencia, aunque lo hacemos, pero ¿qué es lo que te lleva a ser una persona con paciencia y que tu carácter se perfecciona? Las tormentas, las aflicciones, las dificultades, el dolor que Dios prescribe. Las aflicciones son necesarias porque nos equipan para tratar y soportar a otros que están sufriendo. Nunca vas a poder ayudar a otra persona que está pasando por ciertos sufrimientos, al menos que tú hayas experimentado ese tipo de dolor. Por eso es que los grupos de ayuda, los grupos de soporte son tan útiles, porque cuando ves que una persona está sufriendo, te unes con él, le explicas, lo acompañas. 1 Corintios capítulo 1 dice que el Dios de todo consuelo nos consuela para de esta forma nosotros poder consolar a otras personas que están pasando por los mismos dolores que nosotros ya pasamos. Así que nosotros pasamos por las aflicciones para ayudar a esas personas que están pasando por experiencias similares a las que ya nosotros experimentamos. Por eso es que Dios está diciendo a través del apóstol Pedro que tenemos que aguantar las aflicciones. Alberto Simpson escribió, dijo, las aflicciones tienes que recibir como bendiciones. Dice, cuando yo he pasado por esas horribles aflicciones, salgo dispuesto para poder ayudar a otras personas en esas mismas aflicciones que yo sufrí. Las aflicciones son diversas. Las aflicciones causan duelo. Las aflicciones pueden ser necesarias. Por eso es que tenemos que amarlas, porque son necesarias. El punto número 4. Las aflicciones revelan la fe. Las aflicciones nos revelan nuestra fe. Voy a ser más directo. Las aflicciones nos van a decir qué clase de fe tienes. Va a saber si tu fe es genuina o no. Porque así como Pablo dice que tu fe, que es mucho más hermosa que el oro. Los joyeros perfeccionan el oro. ¿Y cómo saben si el oro es real o no, o es falso? ¿Cómo? Lo calientan, lo pasan por fuego, a punto que hierve. Ese oro se hace caldo, hierve. Y los joyeros dicen que para poder saber si es puro o falso, o qué tan purificado está este oro, así también tu fe. Pásala por fuego. Aguanta la lumbre para ver qué tipo de impurezas hay en tu fe, y de esta forma separa las impurezas y tu fe queda a ser perfecta como el oro puro. La tienes que probar. Te refuerzas y nos revela qué tipo de fe tienes. Por eso es que Jesús presentó parábolas, historias de diferentes personas, de gente que lo escuchaban. No todos los que oían a Jesús entendían las verdades de la misma forma. Jesús dijo acerca del sembrador que cierta semilla había caído en piedregales y no, como no había mucha tierra, la semilla brotó, la planta comenzó, pero cuando el calor del sol la quemó porque no tenía suficiente raíz y se secó aquella planta. Así que cuando vino el sol, así que esta persona, cuando pasa por estas aflicciones, revela qué tipo de fe tiene. Yo he observado gentes que pasan por diferentes aflicciones, diferentes pruebas, y se recobran. Es como le sirve. Hay veces que voy a las oficinas del hospital, a las oficinas de los doctores, y algunos expresan y dicen que están pasando por situaciones difíciles. Fui a la oficina de un doctor y noté que tenía una placa, un rótulo en su pared diciendo: tengo tantos problemas que voy a sufrir un ataque de nervios. Mira, esta persona hasta se atreve a ponerlo escrito en la pared de que está esperando pasar por un ataque de nervios. Pero cuando los cristianos pasan por esas mismas pruebas, así como los incrédulos, ya seas cristiano o no, creyente o no creyente, todos sufrimos el mismo dolor. La diferencia es que el cristiano se purifica para continuar en la presencia de Dios. Así que no recibas esas aflicciones como ataques personales, sino que trata de aguantar y pasar tus aflicciones con paciencia. Así que estas pruebas nos revelan la fe. Pero el punto número 5 es que las aflicciones nos refinan. Veamos el verso 7 de Primera de Pedro. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios envía todas estas aflicciones a tu vida para que al fin de tu vida estés purificado y vengas a la presencia de el Señor Jesucristo. Dios te pasa por pruebas para bendecirte. Hay veces que estas bendiciones vienen envueltas en aflicciones. Tú dirás: entonces yo no quiero bendiciones. Jesús mismo dijo en el huerto de Getsemaní: oh Padre, ¿cómo me gustaría que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ustedes quizás tienen una tostadera de pan en su casa, o un comal, o una parrilla donde tuestas tu pan, tus tortillas, pero estas tostaderas de pan se supone que tienen un control para que el pan no se queme, pero yo no entiendo por qué siempre el pan se quema. ¿Por qué es que estas tostaderas con todo y que tienen un control, el pan se quema a punto que yo no me lo puedo comer? Yo me alegro que cuando Dios me pone en la tostadora, Dios no se descuida, sino que sé que Dios me tiene en la tostadora, pero Él sabe hasta cuánto me va a tener. Hay un dicho que dice que si Dios te pone en el tostador, Dios tiene los ojos en ti y la mano en el control. Así como Job, recordamos a Job. Dios, Job sufrió en el capítulo 23, verso 10, Job dijo, Dios me proveerá y saldré purificado, bien refinado como el oro. Así pues, Pedro está utilizando la analogía de un joyero de oro. El joyero calienta el oro hasta que se derrite, hierve en el fuego, y así las impurezas de aquel oro surgen. El joyero se las quita, recoge una cucharita y quita la impureza y continúa hasta que él se da cuenta que aquel caldo de oro queda puro, a punto de que he oído que esos joyeros en la antigüedad, cuando el oro era nuevo y llegaba al proceso de que quedaba bien refinado, el joyero se inclinaba sobre el cazo donde estaba hirviendo el oro y él veía su reflejo, veía su cara, se reflejaba como en espejo. Así cuando Dios te está pasando por esas situaciones, Dios te va a refinar hasta que vea a su Hijo reflejado en ti el resto de tu vida. Porque este proceso quizás pueda ser por toda una vida. Tú sabes que es el plan de Dios. Romanos 8:29 dice que hemos sido predestinados para llegar a ser la imagen de Jesús, de Jesucristo. Así también Pablo dice que tenemos que ser refinados hasta que Dios nos pueda ver a su Hijo reflejado en nosotros. Así que Dios te pasa por el proceso, hasta que quedes refinado y tú dirás, esto me duele. Porque Dios ve impurezas en ti y tú dirás, esto duele, es muy doloroso. ¿Cómo es que un Dios de amor me pase por estos problemas tan duros? Voy a llamarle la atención. En el verso 6 menciona varias pruebas. Tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Estas pruebas vienen en diferentes formas, diferentes colores, aborregados. Pedro utiliza en su mismo libro algo que quiero que vean y comparar un verso con otro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí, Pedro nos está diciendo, multiforme gracia de Dios. O sea que Dios tiene multiforme, entendamos multiforme gracia de Dios. Dios utiliza su gracia en ti en diferentes formas. Así que cualquiera que sea la situación adversa que estás pasando, Dios te va a pasar por multiformes experiencias. Tú dirás, nadie ha pasado por estos horribles problemas. No lo puedes decir porque Jesús pasó todo tipo de pruebas y aflicciones. ¿Habrás ido tú a la ferretería para traer una pintura, para completar la pintura de tu casa, y sabes que en aquella tienda hay todo tipo de pinturas, menos la pintura que tú necesitas? Oí la experiencia de una muchacha que estaba pasando por situaciones difíciles. Fue con su mamá para decirle, mamá, mi vida se ha puesto tan difícil, tan dura, que yo siento deseos de rendirme. no, yo creo que ya no me quedan fuerzas para continuar luchando. Así que su mamá pensó, tengo que hacer algo. Su mamá la llevó a la cocina y dice, hija, ve lo que vamos a hacer aquí. Vamos a pasar a hacer un experimento. Su mamá puso tres diferentes ollas en los tres diferentes quemadores de la estufa con agua. En una puso unas zanahorias, en otro puso un huevo y en la otra olla puso café. Y dejó que las tres ollas hirvieron como por 20 minutos para ver el resultado de este experimento. Cuando pasó el rato, su mamá vino y recogió el producto de primero la olla donde había hervido las zanahorias y le dijo a su hija, hija, prueba estas zanahorias para ver qué opinas. Dijo, oh, esta zanahoria está sabrosa, suavecita. Ahora, hija mía, quiebra ese huevo. Así que quebró el huevo y se dio cuenta que el huevo estaba duro. Y su mamá le dijo, ahora ve a la olla que tiene el café. Toma un poco de café en la taza y pruébalo. ¿Qué opinas? Oh, dice, este café está sabroso. Dijo, hija mía, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué desea hacer? ¿La zanahoria, el huevo o el café? Su mamá dice, mamá, explícame. Mira, dice, cuando pusiste las zanahorias en el agua, la zanahoria estaba dura y quedó suave, sabrosa. Bien sabrosa y suavecita. Pero el huevo, cuando lo pusimos en la olla, estaba frágil, sabes que era puro líquido, ahora está duro, endurecido. Pero el café quedó sabroso. El café fue el único que nos dio, al cambiar esa agua, nos da ahora un sabor, un olor fragante, sabroso. Así que ahora yo te digo, hija mía, ¿cuál de los tres deseas ser? ¿La zanahoria, el huevo o el café? Las tres sustancias que experimentaron, agua hirviendo, la misma adversidad, el mismo fuego por el mismo periodo de tiempo. Ahora veas que el resultado fue diferente. Por eso es que tú que me estás escuchando, te pregunto, ¿cómo reaccionas en las pruebas? ¿Cómo reaccionas en las aflicciones? ¿Sales, pasas por ese proceso y sales suave, sabroso, o sales duro, endurecido, maligno, o sales como el café, sabroso y con olor fragante? Así que tienes que entender que si estás pasando por dificultades, aflicciones y pruebas, Dios te está pasando. Así que no le digas a Dios el tamaño de tu prueba, sino dile a Dios, o dile a tu aflicción, el poder de tu Dios. Dile a tu aflicción, soy hijo de Dios. Con todo y que estoy pasando por duelos, por aflicciones, pero Dios me está refinando. Y cuando yo pase por esta aflicción, diré lo que dijo Job, que seré refinado y quedaré refinado como el oro. Así, considérate ser digno de Dios cuando Dios te está pasando por situaciones adversas. Padre Santo, nos inclinamos como señal de humillación a tu decisión, a tu voluntad. Que se haga tu voluntad hoy y por siempre. Padre Santo, yo te pido por algunos de mis hermanos y hermanas que están experimentando aflicciones, pruebas, dolores, porque habrán perdido su ser querido, habrán experimentado enfermedades, Padre Santo. Señor, sabemos que las aflicciones duelen. Nos pasas por momentos sombríos, dolorosos, oh Padre Santo, pero sabemos que esta es tu voluntad. Sabemos que es una verdad hermosa, porque Dios hace que todas las cosas obren para bien, como dice Romanos 8:28. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.